mañana.
COPE Toledo.
Estar informado. A la 1:05, estamos aquí de vuelta en la mañana en la provincia de Toledo. Vamos a hablar de las intenciones que tiene la ciudad de Talavera de la Reina como la ciudad de Toledo de traerte un cachito del pastel del dinero, millones de euros para estas ciudades de los fondos europeos. Estamos hablando de un proyecto, de un plan llamado EDUSI. Fíjate, el Ayuntamiento de Toledo quiere acceder a que pues a unos 18 millones de euros, pero en Talavera de la Reina el Ayuntamiento quiere también que Europa le dé casi 14 millones de euros. ¿Para invertirlos en qué? Pues va a ser una de las noticias que te contemos ahora en Talavera de la Reina, en nuestra cita con el Ayuntamiento, con el concejal Santiago Serrano, que ha coordinado estos trabajos. También te vamos a contar y te vamos a dar detalles de la ciudad de Toledo. Y hoy es miércoles, vamos a terminar hablando de salud y vamos a invitar a una doctora que desde ayer está aquí, casi que vecina nuestra, pero eso sí, en la calle, en la plaza de Zocodover, Alejandra Iturriza, médico de la campaña de osteoporosis. Hay una gran carpa, por cierto, donde siempre hay mujeres y hombres mayores de 60 años que están haciendo cola. ¿Para qué? Pues te lo vamos a contar eso enseguida. Vamos a actualizar información.
COPE Toledo.
Estar informado. La Junta de Gobierno Local ha aprobado con carácter extraordinario el documento que el Ayuntamiento va a presentar a la convocatoria de los fondos FEDER del Ministerio de Hacienda. Teresa Sánchez.
En concreto, han presentado un proyecto con el que quieren obtener una financiación de 18 millones de euros para construir una ciudad inteligente, sostenible e integradora. El texto ha contado con el apoyo de todos los grupos políticos. Escuchamos a José Pablo Sabrido, portavoz del equipo de gobierno.
El Plan Estratégico de Toledo prevé Toledo como una ciudad inteligente, como una ciudad sostenible y como una ciudad integrada e integradora. Estos objetivos fundamentales del Plan Estratégico de la Ciudad de Toledo hemos pretendido que se cumplan.
Esta estrategia se llevaría a cabo en 6 años, entre 2016 y 2022, y sus propuestas concretas serían financiadas en un 80% con fondos FEDER, mientras que el restante, el 20%, lo aportaría el propio consistorio toledano.
Y el próximo mes de mayo ya conoceremos si finalmente Toledo o Talavera, alguna de estas dos ciudades, se lleva el gato al agua. Vamos a hablar de otros temas. El Partido Popular de la ciudad ha pedido explicaciones a la alcaldesa sobre el plan de movilidad que debe presentarse, recordemos, para comenzar las obras del Hospital de Toledo.
El viceportavoz del Grupo Municipal Popular, José López Gamarra, ha pedido a Milagros Tolón y a su socio de gobierno, Javier Mateo, que comiencen a cumplir su acuerdo de gobierno y defiendan a los toledanos ante los desprecios, asegura, del gobierno de García Page con los toledanos en sanidad y en educación. Para el viceportavoz popular, la calidad de la sanidad en Toledo cada día está empeorando un poco más.
Pues de momento eso es todo lo que te podemos contar también desde Toledo. Habrá más información a las 2:13. Gracias.
A ti, Laura.
Y en Talavera de la Reina precisamente vamos a hablar de EDUSI o de EDUSI, que lo puedes llamar de cualquiera de las dos maneras. Vamos a contarte las últimas noticias. El Grupo Municipal Socialista ha denunciado la falta de consenso e información que ha habido respecto a este plan EDUSI, a pesar de todas las reuniones que el alcalde ha mantenido durante las últimas semanas. Blanca Bermejo.
Los socialistas lamentan que no se cuente con los partidos de la oposición y con el resto de la sociedad talaverana para hacer algo tan importante como es fijar esa estrategia y destino de estos fondos FEDER. En la reunión convocada por el equipo de gobierno el 30 de noviembre, dice el concejal Luis Flores, el concejal socialista, se le dio mucha importancia a la participación ciudadana y además se comprometió el gobierno a habilitar una página web para recoger todas estas propuestas. Dice Flores que ha sido una oportunidad perdida.
A pesar de haber indicado que iba a requerir la participación y la colaboración de todos los sectores de la sociedad talaverana, pues hemos visto que no ha sido así. No se ha puesto a disposición de todos estos colectivos ni la página web que se prometió, ni se ha contactado con ellos, ni hemos recibido ninguna información de cómo estaba transcurriendo la redacción de estos proyectos, la preparación de estas propuestas.
Esta falta de consenso y participación se hace más relevante, dice Flores, cuando se trata de un plan a medio plazo que debe afrontar las necesidades presentes y futuras, intentando mejorar la calidad de vida de los talaveranos. Y la diferencia, Laura, entre EDUSI y EDUSI es poner delante estrategia EDUSI, EDUSI o simplemente EDUSI, que es el programa europeo.
Perfecto, me queda mucho más claro. Por cierto, que ante esta crítica le vamos a preguntar enseguida al concejal que ha coordinado todos estos trabajos, que va a ser nuestro invitado ahora mismo.
Ah, estupendo.
Vamos con otros temas. Ya están a la venta las entradas para el Mundial de Motocross.
Desde Motoclub Talavera han explicado en un comunicado que la carrera tendrá lugar los días 28 y 29. La última semana de mayo será la novena de este campeonato mundial. Después se celebrarán otras 10. Al igual que el pasado año, las entradas hay que adquirirlas a través de la página web de Motoclub, www.motoclubtalavera.com, o en el sitio oficial del promotor. El motociclismo español en general y el motocross en particular están de enhorabuena, según el Motoclub Talavera, que destaca que las negociaciones para traer de nuevo este año la celebración del Mundial a nuestra ciudad tras el éxito de la edición anterior no han sido nada fáciles, pero bueno, al final se ha conseguido.
Claro que sí. Bueno, no te quedes sin las entradas, es para el mes de mayo, pero hay que hacerlo cuanto antes. Lo dejamos aquí, Blanca, más información. Te escuchamos a las 2:20. Gracias.
A ti, hasta luego.
FM. COPE Toledo. Ven con tu familia a Aldauto Motor. Los días 15 y 16 celebramos las jornadas Touran Family Days. Trae a los pequeños de la casa a participar en el concurso de dibujo coche y familia y podrán ganar una tablet. Además, divertirse en la atracción hinchable, merendar y disfrutar de la animación especial que hemos preparado para ellos. Mientras, los mayores descubren y prueban el impresionante nuevo Touran. Aldauto Motor, concesionario oficial Volkswagen en Autovía Madrid-Toledo, kilómetro 63200, Olías del Rey.
Manipulados Lisma, empresa toledana dedicada al manipulado de papel para los sectores hostelero, sanitario e industrial. Desde sus más de 20.000 metros cuadrados de instalaciones y con las maquinarias más avanzadas del mercado nacional e internacional, ofrece un gran abanico de productos: servilletas, manteles, secamanos, papel higiénico, toallas, dando la posibilidad de fabricar productos a medida en diferentes acabados y calidades. Lisma innova día a día los procesos industriales, siempre con el máximo respeto medioambiental. Si es distribuidor, infórmese en el 918-1708-99 o en manipuladoslismo.es.
Cariño, me voy de rebajas a Parque Comercial Abadía.
Claro que sí, porque con lo que te has ahorrado comprando en Abadía, ahora te puedes dar un capricho.
¿Uno, o dos, o tres, o muchos? ¿Tú sabes las ofertas tan buenas que tienen?
Claro que sí, en ropa, calzado, deporte, hogar, muebles, electrónica.
Venga, corre, vámonos a Abadía.
Parque Comercial Abadía te soluciona cada día.
Cada tarde de 3 a 7.
¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde.
Ángel Expósito te acompaña, te informa, te entretiene, te divierte.
COPE. Estar informado. 97.4 FM. COPE Toledo.
¿Cómo está tu ciudad? ¿Cuáles son las últimas noticias? Cada semana, en la mañana, nuestra cita con el Ayuntamiento de Talavera de la Reina.
Y ya sabes de qué vamos a hablar hoy. Nuestra cita, te lo venimos contando, de ese DUSI o EDUSI, Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado. Es decir, la posibilidad de que llegue a la ciudad de Talavera algo más de 13 millones de euros para invertirlos en diferentes acciones e integrarlos todas en ese plan EDUSI. Bueno, pues está hoy con nosotros el concejal que se ha encargado de coordinar todos los trabajos, Santiago Serrano. ¿Qué tal estamos? Buenos días, Santiago.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, pues vamos a hablar de ese plan EDUSI. Desde luego, de momento el trabajo se ha realizado, ha sido arduo, ha habido mucho esfuerzo, pero eso no significa que ya esté todo concedido, porque habrá que esperar hasta el próximo mes de mayo para conocerlo, ¿no? Para saber si finalmente Talavera podrá acceder a esas ayudas, ¿no?
Sí, efectivamente, nosotros ya hemos hecho el trabajo que teníamos que hacer, que era diseñar esa estrategia, esa EDUSI, como bien has dicho antes, y este lunes la aprobamos en Junta de Gobierno y la presentamos en medios de comunicación, y ya está tramitada y firmada ante el Ministerio, con lo cual ahora queda que la valoración que haga el Ministerio, la comisión que haga el Ministerio Europeo, pues estime la cantidad que hemos previsto y los proyectos que hemos previsto, que solo queremos, como bien has dicho, pues no más tarde de mayo.
Estamos hablando de algo más de 13 millones, 13,6 millones de euros. La mayor parte vendría de Europa, un 80% lo subvenciona los fondos europeos, el resto, el 20% lo pone el Ayuntamiento. Pero antes de continuar y saber más o menos qué es y cuáles son los proyectos que se han presentado, Lo acabamos de escuchar, a uno de los concejales de la oposición del Partido Socialista criticando la poca participación ciudadana, no página web prometida, no ha habido ninguna información. ¿Qué se tiene que decir ante esto, Santiago?
Sí, pues al Partido Socialista, igual que el resto de partidos políticos y bueno, muchos sectores de la ciudad, asistió a un foro ciudadano que se convocó el día 30 de noviembre, que lo hicimos en el Centro Cultural Rafael Morales, y yo creo que es el primer foro o el primer, al menos en mucho tiempo, que se convoca de estas características, es decir, invitando prácticamente a todos los sectores de la sociedad, a todas las entidades empresariales, a todas las asociaciones de vecinos, partidos políticos, personajes relevantes de la ciudad, es decir, tocar absolutamente todos los sectores y todas las fuerzas vivas de la ciudad para convocar a un foro abierto ciudadano en el que les explicamos punto por punto en qué consistía esa subvención, cómo la íbamos a abordar, y les pedíamos además, no es que les invitásemos a presentar propuestas, sino que les pedíamos que presentasen y que nos hiciesen llegar una serie de propuestas que contribuyesen a redactar esa estrategia. Ese mecanismo de participación ciudadana, yo creo que, como te decía, ha sido el primero que se ha hecho en muchísimo tiempo, pero no ha sido el único. Nosotros hemos hecho también, a través de la página web del Ayuntamiento, hemos colgado un cuestionario para rellenar, para que todo ciudadano, además de forma anónima, pudiese establecer las prioridades que para él son necesarias en la ciudad. Y aparte de esto, hemos aprovechado las reuniones que estaba teniendo el alcalde con todos los sectores de la ciudad para elaborar ese decálogo de prioridades que también está todavía en proceso, con lo cual, además de todo esto, que el ayuntamiento estaba abierto, que los vecinos, cualquier vecino podía tener contacto con cualquier concejal porque se ha informado a través de la prensa, a través de medios de comunicación, de que estamos elaborando esta estrategia y que vamos a concurrir a esta subvención, a mí no se me ocurre muchas más acciones para hacer llegar que necesitamos participación y que la gente se interese de esto. Es decir, en concreto el Partido Socialista, ese día, el día 30 de noviembre, en el Foro Ciudadano, hizo todas las preguntas, hizo todas las críticas, hizo todas las consideraciones que estimó oportunas y las contestó, el concejal que les habla, y las contestó también, la asistencia técnica que estamos teniendo para este proyecto, con lo cual, más información y más participación yo creo que ha sido difícil conseguir.
Bueno, pues la verdad es que no entendemos entonces esas declaraciones del Partido Socialista, pero bueno, contestado una vez a esto, y tenemos tan poquito tiempo que sí vamos a ir lo que importa. ¿Dónde van a ir dirigidos, destinados esos casi 14 millones de euros si finalmente estos fondos llegan a la ciudad de Talavera de la Reina? ¿Qué se quiere hacer con este dinero?
Sí, pues nosotros hemos, atendiendo al enfoque de la estrategia, al enfoque que nos pedía Europa, que eran cuatro objetivos temáticos, cuatro grandes pilares, por así decirlo, que son los siguientes. Uno es la recuperación del patrimonio y el medio ambiente, otro es la economía y el empleo, partiendo de la inclusión social. Otro es la utilización de una economía sostenible, baja en carbono, es decir, una eficiencia energética. Y un último, que es el uso de las nuevas tecnologías y un enfoque más hacia ciudad inteligente. Dentro de estos cuatro grandes bloques, lo que hemos optado es por hacer una serie de operaciones, que en total son 10, que cada una de ellas se embarca pues en uno de estos objetivos para llegar a todo, abarcar todo el abanico de proyectos, de tipología de proyectos que nos presentaba o que nos daba a opciones Europa. Uh-huh. Y estas operaciones pues son, en primer lugar, una puesta en valor del casco histórico, que va enfocada a reconocer la parte del casco de la ciudad como conjunto histórico, con rehabilitación de edificios muy emblemáticos. Una segunda, que es el tratamiento del medio ambiente natural, centrada fundamentalmente en los jardines del Prado, que es el pulmón de la ciudad, ¿no?, y la gran joya natural que tenemos. Una tercera, la mejora de la calidad de vida de las personas con movilidad reducida, es decir, esas personas que están encarceladas en su casa porque tienen una vivienda antigua y no tienen una vivienda adaptada para poderse mover y para salir a la calle. Una cuarta, mejora de la eficiencia energética de los edificios, tanto municipales como no municipales. Una quinta, que está centrada en la administración electrónica, más de puertas para adentro, para preparar al ayuntamiento para administrar una ciudad inteligente, una Smart City que se llama. Y luego una parte muy importante de dinamización comercial, la creación de un centro comercial abierto. Esto va a ir acompañado de otra operación también que hemos denominado espíritu empresarial, emprendimiento, que es de apoyo al emprendedor desde que nace hasta que se hace y también del que ya está. Y junto a esto vamos a tener también, bueno, pues la parte turística, bueno, iluminación eficiente de edificios históricos, como que es una gran asignatura pendiente de esta ciudad. Tenemos también la dinamización inteligente del polígono industrial Torre Hierro, que es también fundamental para la atracción de empresas y para que se queden las que ya están. Y tenemos por último la instalación de un sistema de información geográfica, que esto lo que hace es bueno, pues digitalizar toda la superficie de la ciudad, todos los edificios, para tener pues eso, una buena gestión y un buen conocimiento de lo que tenemos en la ciudad.
Nos quedan unos segundos nada más. Proyectos muy ambiciosos.
Es muy ambicioso y sé que es muy amplio, y te pido perdón porque el tiempo es poco.
No, pero bueno, evidentemente ahora sí me puedo dar cuenta del trabajo que hay detrás de momento de presentar, ¿no? Sí. Estos proyectos. Una pregunta más y enseguida terminamos. Santiago, ¿es posible que Europa subvencione unos sí, otros no, o esto va en un bloque? En mayo sabremos si entramos o no entramos.
Sí, no, bueno, Europa puede estimar una serie de proyectos y otros descartarlos. Nosotros hemos marcado esa cantidad porque es la de 13.617.000, porque es en la que fijamos lo que sería elaborar o ejecutar todas estas operaciones, pero bueno, puede pasar que algunas se desestimen, efectivamente.
Bien, pues de momento lo dejamos aquí. Ojalá que se consiga. La verdad, lo conoceremos el próximo mes de mayo. El trabajo ya está realizado. Ahora es Europa la que tiene que valorar si finalmente estas ayudas llegan a todos o a algunos de los proyectos presentados. Pues Santiago Serrano, en nuestra cita hoy con el Ayuntamiento de Talavera en este nuevo año, gracias por haber estado hoy con nosotros.
Gracias a vosotros, como siempre.
Un saludo.
Un saludo.
97.4 FM, COPE Toledo.
Muebles, colchones y más en colchonerialaimperial.es.
Biomasa Toledo le ofrece productos 100% naturales como pellet de madera y hueso de aceituna para llevar la energía y el calor a su hogar o negocio de manera sencilla, limpia y mucho más económica. Nuestros productos ecológicos para calderas, estufas y calefacción tienen calidad certificada, un altísimo poder calorífico y son respetuosos con el medio ambiente. Hacemos entregas a domicilio en toda España en un plazo máximo de 3 días. Estamos en Carmena, Toledo. Pedidos al 925-74-7204 o infórmese en biomasa.toledo.net.
¿Te vas a casar? La firma Tony Benítez inaugura la mayor boutique dedicada al novio, madrina y acompañantes. Un edificio exclusivo de 2 plantas, con más de 400 metros cuadrados, con la colección más completa para ese día tan importante. Además, disponemos de otras 2 boutiques para novio y madrina, con una amplísima colección con los precios más económicos y competitivos del mercado. Tony Benítez, especialistas en ceremonias desde 1982. En Fuenlabrada, calle Extremadura 39 y www.benitezipaulano.es. Inauguramos próximo día 20.
En Línea Joven Mobiliario hacemos sus sueños realidad.
Creamos el ambiente práctico y original que sus hijos necesitan. Si busca muebles juveniles a su medida, Línea Joven Mobiliario. Proyectos y decoración en calle Valencia número 2, esquina Corpus Christi, en Toledo.
Y ahora también en lineajoven.net.
Línea Joven Mobiliario, la evolución del diseño.
Minutos de cada miércoles los dedicamos a la salud y hoy está con nosotros en directo y además en los estudios de la cadena COPE, algo que nos agrada, Alejandra Iturriza, médico de la campaña que desde ayer están en la plaza de Zocodover en Toledo haciendo densitometrías gratuitas, como decimos ayer y hoy, hablando de la osteoporosis, una campaña que ha sido organizada por la Fundación Hispana de Osteoporosis y Enfermedades Metabólicas Óseas por FOEMO. Alejandra Iturriza, doctora, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Laura, ¿cómo estás?
Bueno, pues muy bien, bienvenida. Por cierto, nosotros desde aquí, desde los estudios de la cadena COPE, vemos perfectamente esa carpa y estamos viendo que desde ayer hay una larga cola de hombres y mujeres de más de 60 años para realizarse esa densitometría. Ajá. Sí, así es como se llama, ¿no?
Sí, así mismo, densitometría ósea.
Ajá. Bueno, vamos a hablar un poco de esta campaña, Tus Huesos, Tu Segunda Piel, una campaña de prevención de fracturas, es esto, ¿no?
Exacto, la campaña está dirigida principalmente a la población, tanto hombres como mujeres, para concienciar a esa población de la importancia de la osteoporosis y así lograr prevenirla.
Porque vamos a hablar de esas fracturas osteoporóticas, vamos a hablar también de la osteoporosis, aunque sea una forma así muy resumida, es una enfermedad que no da síntomas, que no tiene ningún síntoma, ¿no?
Exacto, eso también es lo peligroso y lo llamativo, que es una enfermedad que es crónica, es sistémica y es silenciosa. Pero es importante porque la podemos prevenir y la podemos tratar.
La forma de prevenir, vamos a contarlo también, pero la forma de diagnosticar es haciendo estas densitometrías, si no, tampoco tenemos muy bien o muy claro cómo tenemos nuestros huesos.
Exactamente, porque ya la densitometría nos puede adelantar cómo está esa densidad mineral ósea, porque si no, como es silenciosa, a veces no, la diagnosticamos ya cuando presentamos la fractura.
Cuando estamos hablando de fractura, por cierto, ¿cuáles son las más habituales? ¿La de cadera? ¿Qué dicen? ¿La de rodilla? No lo sé.
Cadera,
¿no? Uh-huh. Y además hay un mito que yo, ahora que te tenemos aquí con nosotros, dice, se cayó y se rompió la cadera. Y hay otras veces que dicen, no, no, se le rompió la cadera y luego se cayó.
Exacto.
¿Eso cómo es?
Las dos cosas son ciertas. ¿Qué puede pasar? Como el hueso está enfermo, que se produzca la caída por un tropezón, por cualquier motivo, y se fracture porque ya está enfermo, como también por la misma fragilidad del hueso, es tan alta que cualquier mal movimiento sin recibir golpes se produce la fractura y por eso te caes.
Doctora, mujeres y hombres, aunque sí que es verdad que la mujer quizá en el momento de la menopausia es más propensa a tener esta enfermedad.
Sí, las mujeres tenemos mayor probabilidad, realmente se produce de una en tres mujeres y de uno en cinco hombres. Ya las mujeres por las hormonas, ya cuando caemos en menopausia, que disminuye nuestro nivel de estrógeno, ya no estamos tan protegidas como antes y por eso tenemos mayor probabilidad.
Antes de dar algunos consejos y recomendaciones, que es el objetivo también de este estudio, ¿cuál está siendo el resultado de las mujeres y hombres que estáis viendo en la carpa de Zocodover, doctora?
Mira, el resultado que tenemos principalmente, la mayoría está normal.
Oh.
Y lo que le sigue es osteopenia. Están más o menos a la par. De osteoporosis, gracias a Dios, tenemos un menor porcentaje.
¿Y eso qué? ¿Osteopenia? ¿Qué me has dicho que es?
Osteopenia tenemos o la densidad mineral normal, o osteopenia o osteoporosis. Osteopenia es baja masa ósea. Y osteoporosis es cuando ya cae. Ajá.
Vale. Perfecto. ¿Qué consejos, recomendaciones podemos dar desde ya? Porque imagino que esto se puede prevenir en algo.
Exacto, principalmente si ya somos mayores de 60 años, lo recomendable es realizarnos la densitometría. Y anteriormente tenemos que tener una buena alimentación, tenemos que tener una rica ingesta de calcio, necesitamos obviar el sedentarismo, tenemos que estar activos y también tenemos que estar pendientes de nuestros factores de riesgo. Antecedentes familiares, fracturas previas, enfermedades o medicamentos que estemos tomando y así podemos prevenirla.
Estamos hablando de la prevención desde bien pequeñitos, es decir, el tomar calcio, por ejemplo, la alimentación, ¿es importante desde que somos muy niños?
Sí, porque no es lo mismo que empieces en la menopausia o que ya empieces a partir de los 65 años con una buena masa ósea, que ya llegues con una masa ósea disminuida.
¿Por qué se produce la fractura exactamente, doctora?
La fractura es porque hay un cambio en la estructura ósea. La densidad ósea ya a partir de cierta edad disminuye un poco la recuperación del hueso, la regeneración, en cambio, se sigue destruyendo. Es un hueso más delgado, más poroso, más fino y por eso es más probable que se rompa.
Aparte de la alimentación y, como decimos, de un ejercicio moderado y de esas posturas correctas, ¿se puede hacer algo más para prevenir esas fracturas? ¿O una vez que ya tenemos osteoporosis es muy complicado?
No, una vez que tenemos osteoporosis, lo bueno del tratamiento es que la podemos frenar o podemos mejorar esa masa ósea. Obviamente ya con las fracturas anteriores hay un mayor riesgo para presentar otras fracturas, pero con tratamiento no debería haber problema.
Hay que decir eso también, ¿no? Hay que pensarlo. El coste anual de las fracturas osteoporóticas y sus complicaciones es de más de 2.900 millones de euros en España y esto se prevé que vaya a aumentar.
Exacto, se prevé que vaya a aumentar en los próximos 10 años un 25%. Y ese es el coste de ingresos en los hospitales por fracturas osteoporóticas.
Pues de una forma muy resumida, pero hemos querido traer aquí también a los estudios de la mañana tu salud esta campaña. Hasta las 7 vamos a invitar a todos aquellos que quieran que vayan a la plaza de Zocodover, ¿no, doctora?
Claro que sí, acérquense un momentico. Hay una fila, pero es rápido y lo importante es que sale con su densitometría, sale informada y yo las ayudo en consejos y Nutriciones.
Pues ahí hasta las 7 de la tarde van a estar. Doctora Alejandra Iturriza, un placer. Gracias.
Gracias, igual.
Noticias 1:30, mañana volvemos.
12:30 en Canarias.